Estamos tan acostumbrados a leer los evangelios, los que no necesariamente por fe, también por cultura. Nos interesamos por el arte, por las distintas figuras bíblicas, que damos las cosas por supuestas. Si tenemos una versión de los hechos, más o menos estereotipada, resulta que luego te bajas a las páginas y te das cuenta de que tanto el Antiguo Testamento, bueno, pues ya sabéis, el Génesis, la historia de Moisés, de Abraham, etcétera, como el Nuevo Testamento, la historia de Jesús o las cartas de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, están llenas de mujeres, pero llenas a mansalva. Muchas de ellas ni sabemos quiénes son. Yo te digo Susana, Juana de Cusa, y seguro que ni idea, lo normal. Y otras muchas, pues a ver si me entiendes, Ruth, Noemí, etcétera, te suenan vagamente, pero tampoco sabes muy bien, ¿no? Es curioso, ¿eh? En cambio es difícil que, insisto, aunque no seas creyente, como eres un oyente de COPE y por ende pues culto, si te digo Abraham y te digo que Abraham estuvo a punto de matar a su hijo, pues lo sabes. O si te digo Moisés, aunque solo sea por la película de Charlton Heston, y que sacó a los judíos de Egipto y cruzó con ellos el Mar Rojo, pues también lo sabes. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos solo la historia de los señores. Esto es interesante. Ha salido un libro en la editorial La Esfera que se llama Mujeres Bíblicas y que ha escrito Paula Vega, con la que vamos a hablar enseguida. Paula, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar por aquí.
Bueno, lo primero que llama la atención es tu edad, porque tienes 30 años.
Sí, ya no soy joven, ya no soy tan joven.
Uy, no, es joven, es de la tercera edad. ¿Por qué has escrito este libro?
Bueno, pues realmente este libro, como digo en el prólogo, surge un poco por una deuda de amor, ¿no? Cuando yo empiezo a descubrir a estas mujeres bíblicas, me apasiono por este nuevo mundo, como tú dices, que no me habían contado, ¿no? Que no nos cuentan. Y bueno, quería compartirlo, empecé a compartirlo en redes sociales, a través de vídeos, de Instagram, también a través de cursos que hago de formación. Y bueno, la verdad es que fue una idea de la propia editorial que me escribió un día diciéndome, oye, ¿por qué no ponemos todo esto por escrito y hacemos este libro? Así que por eso.
Efectivamente, o sea, aparte que Paula va trufando las historias de las mujeres con la suya propia, con mucha audacia, después hablaremos de ello, y nos va contando cosas curiosísimas. Vamos a empezar con este tipo de anécdotas para que os engolosinéis. Por ejemplo, divertido, porque sabemos que en algunos países árabes se practica la poligamia, pero nunca lo habríamos asociado con el judaísmo y con las raíces del humanismo cristiano europeo, del que más o menos, pues insisto, en términos artísticos, literarios, participamos todos. Pues en el judaísmo y sobre todo en el judaísmo antiguo existía la poligamia y muchas de las mujeres que ha investigado Paula pues viven en poligamia con su marido, ¿verdad?
Sí, tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, bueno, está Agar, que era la esclava, ¿no?, de Abraham y Sara, pero también, por ejemplo, una historia muy curiosa que la gente se sorprende mucho cuando hablo de Lía y de Raquel, que estaban casadas con el mismo marido y eran hermanas las dos, ¿no? O sea, es una historia que podríamos hoy en día hacer una serie de televisión o una telenovela, pero la tenemos en la Biblia, ¿no? Y nos enseñan mucho esas dos mujeres que estaban enfrentadas, esas dos hermanas que están enfrentadas, porque una de ellas, por ejemplo, es la amada, la otra no, y una de ellas, la que es amada, no puede tener hijos, ¿no? Cada una lleva como sus
cruces. Bueno, es que es un
marronazo
de situación, porque la que es preferida por el marido no puede tener hijos y la que no es preferida está venga a tenerlos, con lo cual te puedes imaginar los piques que se montan entre las
la rivalidad,
dos hermanas.
Sí, total.
Es que esto es mucho de culebrón.
Sí, muchísimo. O sea, la Biblia, a mí me dijeron una vez en una asignatura de teología que era un poco una mezcla entre Juego de Tronos, telenovelas, al final, ¿no? Porque, bueno, son historias humanas que conocemos y donde el Señor también se hace presente.
Entonces vas aprendiendo cosas que en absoluto conocías. ¿Qué diferencia hay entre las mujeres del Antiguo y las del Nuevo Testamento? ¿Cómo ves los perfiles humanos?
Bueno, yo creo que las historias son muy parecidas, ¿no? Son también personas, mujeres que tienen situaciones difíciles, que sufren, ¿no?, a su manera. Y hay mujeres del Antiguo Testamento pues que sufren por muchos motivos, bien sea porque no se sienten vistas por la sociedad, bien sea porque no pueden tener hijos, bueno, mil cosas, ¿no? Pero también luego en el Nuevo Testamento también vamos a encontrar ese tipo de mujeres que nos decía, nos dice el Evangelio, que fueron sanadas por Jesús. Es decir, no, nos dan muy poquito contexto, pero sabemos que tendrían algunos problemas y algunas dificultades. Es decir, las historias son las mismas, los problemas son los mismos, pero se encuentran con Dios, ¿no? Yo creo que eso es lo que también las une a sus maneras, pero se van encontrando con Dios.
Sí, es un poco lo que nos ocurre a todos, ¿no? Sí. Que tenemos heridas en el corazón y nos preguntamos sobre ellas. Luego las hay muy aguerridas e incluso, bueno, que cortan cabezas y matan hombres.
Sí, y eso son las historias también que sorprenden muchísimo. Por eso siempre digo que cuando leemos estas historias hay que leer el texto en su contexto, que era algo que me repetía mucho una profesora de teología que yo tenía, porque claro, leemos historias como la de Judith o la de Yael, que cortan cabezas, ¿no? Literalmente, o sea, matan, y además se le dice bendita entre las mujeres, que eso es un término que tenemos asociado a María de Nazaret, ¿no? A la Virgen María. Claro, y nos sorprende mucho el decir, ¿cómo podemos llamar bendita entre las mujeres a mujeres que matan, ¿no?
Pues, a semejantes bueno, piezas. Sí. Cuenta la historia de alguna de ellas, porque me gusta cuando les rebanan la cabeza a los señores o los desventran.
Pues mira, no sé, por ejemplo, la historia de Judith, ¿no? Judith me gusta mucho porque utiliza su feminidad, utiliza su belleza para, digamos, atraer al general enemigo, lo seduce un poco, ¿no? Y ya cuando ya lo tiene en el bote, por así decirlo, hablando mal y pronto, es cuando le rebanan la cabeza, ¿no? Y gracias a eso salva al pueblo de Israel. Es una historia de una heroína, ¿no? Una historia que podríamos escribir una novela sobre ella y que es, a mí me gusta porque aprendo mucho de Judith, que Dios no nos quiere que quitemos nuestra feminidad, ¿no? Que quitemos esos dones y esos atributos que tenemos, sino que lo usemos también para hacer el bien y para servirle.
No, y sobre todo que hay como la idea de que los cristianos queremos mujeres así como muy sumisas, muy retranqueadas, ¿no? Y aquí lo que hay es unas bestias pardas que dices, realmente eran señoras de armas tomar, que desde luego dejan atrás con mucho a cualquier diputada española o cualquier ministra, ¿eh?
Total, y creo que es bonito el poder descubrirlas también, ¿no? El poder encontrar esa diversidad dentro de la Biblia, porque quizá, como tú decías antes, Cristina, muchas veces se nos habla de un tipo de modelo de mujer muy concreto, ¿no? De pues eso, más calladitas, más sumisas, que no nos metamos en líos. Y luego lees la Biblia, lees las historias de estas mujeres y te das cuenta de que muchas de ellas eran pues de armas tomar y que iban a contracorriente muchas veces de la sociedad y de lo religioso de la época, ¿no? Entonces también el poder descubrir que como yo soy, sea como sea, también tengo cabida en esa historia de salvación y Dios también me quiere como soy, ¿no? Y aceptarme también.
En la Biblia hay profetisas, gente del fuste de los grandes profetas, Ezequiel, Jeremías, hay líderes, hay juezas, que es una cosa interesante porque en las culturas semíticas hay como un reparo para, y sigue ocurriendo, por ejemplo en Irán, estamos hablando de esto, las mujeres no pueden ser jueces porque se entiende que por mor de sus cambios hormonales o no sé qué y de la falta de veracidad de sus juicios no deben ser jueces y sin embargo en la Biblia hay juezas.
Sí, tenemos a Débora, por ejemplo, que además siempre la contamos la historia junto a Yael, que hablábamos antes, ¿no? Débora era una jueza que tenía mucha autoridad y que se ponía bajo su palmera y además me gusta mucho porque cuando se habla de Débora, la Biblia nos dice todo lo que ella es y al final nos dice que estaba también casada, ¿no? Pero como otra cosa aparte, no simplemente esa identidad de ser esposa es lo primero, sino que hacía muchas más cosas aparte de estar casada. Y yo creo que en la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Que muchas veces se nos ha medido por el valor de si estábamos casadas, si éramos madres, si no lo éramos. Oye, también podemos ser muchas más cosas aparte de eso.
La verdad es que sorprende una y otra vez toda esta historia de las mujeres de los textos sagrados que ha escrito Paula Vega. Ella misma es influencer, es estudiante de teología y tiene un proyecto en las redes que se llama Llámame Yumi, luego lo hablaremos porque es gracioso que hoy en día pues también el asunto de la Biblia y de los evangelios pueda generar un espacio en las redes sociales. Luego tenemos en el Nuevo Testamento, claro, la preeminencia de la Virgen, que es que lleva adelante la historia de la redención con su hijo, ¿no? Mano con mano, parece como que opaca al resto de las señoras de la Biblia, ¿no? Y en el cole nos enseña la lista de los 12 apóstoles y bueno, y luego salen otros señores preeminentes, ¿no? Nicodemo, José de Arimatea, etcétera, ¿no? Pero es que hay un montón de mujeres que de repente te paras y dices, puñeta, es que los menciona el Evangelio, están ahí.
Sí, están ahí, siempre, esa es mi frase, ¿no? Estuvieron ahí, aunque no nos lo hayan dicho, estaban ahí. Y yo creo que, sobre todo con el Evangelio y las mujeres que seguían a Jesús, a mí me enfadó muchísimo el día que me di cuenta que María Magdalena no era prostituta. Yo decía, ¿por qué me había todo el mundo dicho siempre que María Magdalena
es que
era prostituta?
Lleva,
¿no?
Una cruz.
Sí, claro, la pobre mía lleva una cruz que se la estoy intentando quitar y que todo el mundo entienda que no pasa nada si lo hubiera sido.
No, porque otras lo son.
Otras lo son y no pasa nada, pero la hemos opacado también, y era una mujer pues de armas tomar, que fue muy importante también dentro de la comunidad. Entonces, descubrir también que había pues esas mujeres, Juana, Susana, que has dicho antes, ¿no? María de Cleofás, Salomé, todas esas mujeres, algunas eran madres, otras no, y estaban allí, ¿no? Acompañando al Señor, pues ahora que nos acercamos a Semana Santa también, estaban ahí, a los pies de la cruz, y se mantuvieron fieles, igual que la Virgen María. Es verdad que María es nuestro modelo para todo, por supuesto, pero creo que también el reconocer otras mujeres y otro tipo de ser mujer dentro de la Biblia y dentro de la Iglesia.
Sí, porque nosotros nos parecemos más a ellas que a María. Quiero decir que María es de una inserción en la historia, quiero decir que ella y su hijo cambian la historia, ¿no? Pero el resto son como nosotros, y entonces uno se imagina que estas pues que van ahí detrás de Jesús, van cosiendo las ropas de los apóstoles, van limpiando los platos, porque alguien tendría que limpiar los platos. Y resulta que te dice el Evangelio que eran empresarias que aportaban sus bienes
y eso es importantísimo.
A Jesús.
Y es importantísimo porque muchas veces en catequesis, por ejemplo, siempre se nos ha puesto el joven rico como ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Pero yo cuando empecé
el
a descubrir...
El joven rico, que es, para quienes no conozcáis la Biblia, es uno que llega, el que dice al Señor que le gusta mucho lo que hace, que qué puede hacer para seguirle. Le dice el Señor que bueno, que sea bueno, que cumpla las normas. El otro dice que ya las cumple y entonces le dice que lo deje todo, también su riqueza, y que se vaya atrás de él. Y entonces dice que no.
Sí, ese es el ejemplo que siempre nos ponen, ¿no? Hablando de que parece que el dinero es lo malo realmente, cuando el problema es dónde está tu corazón. Y cuando yo descubrí a Juana, Susana, María Magdalena, que se nos dice en el Evangelio, ¿no? Que servían con sus bienes. La misión tenía que ser sostenida económicamente, por supuesto, y están ahí las mujeres sosteniendo. ¿Y por qué no nos ponen a ellas como ejemplo bueno y positivo de lo que hay que hacer también dentro de la Iglesia y a nivel de caridad, el poder sostener la misión, pues tanto de ellas mismas, que también fueron luego apóstoles, como de los discípulos?
Es curioso porque nuestros oyentes dirán, bueno, empresarias que sostenían a Jesús en la vida, lo había oído. Pues hija mía,
pues está escrito.
Y luego, la comunidad cristiana sigue caminando y entonces cuando ya empieza a difundirse el cristianismo, tanto por Tierra Santa como por toda Asia Menor, llega hasta Roma, hasta el resto de Europa, nos encontramos con mujeres muy interesantes en las comunidades, que salen en las cartas de Pablo, que salen en los Hechos de los Apóstoles. Cuéntanos alguna cosa de ellas.
Mujeres además muy desconocidas, porque ni siquiera el nombre nos suena, ¿no? Si antes, por ejemplo, a lo mejor Susana, Juana, te podía aquí, nada, ¿no? Febes, Evodía, Sinti, o sea, son mujeres que
Prisca,
no nos suenan.
Junia.
Sí, muchísimas, ¿no? Lidia también. O sea, son mujeres que no nos suenan en absoluto, pero que, oye, que están ahí. Y además se nos dice muy poco de ellas. Entonces, cuando escribí el libro, por ejemplo, ese capítulo que hablo de ellas, me costó mucho que pongo de ellas. Y es que casi no hay nada escrito. Pero, oye, nada más que con que salgan con el nombre propio, eso ya dice mucho de la importancia que tenían dentro de la comunidad. Y estaban ahí. Siempre digo que aunque no sepamos de ellas 100%, no sepamos su contexto, estaban ahí, podemos imaginar que estaban haciendo mucho pues por la misión, ¿no? De bien sea quedándose en casa ayudando con los hijos, bien sea saliendo fuera o incluso, como cuento en el libro, abriendo esa casa que fuera casa de Betania y haciendo también la iglesia pues dentro.
Mujeres que abren sus casas, que acompañan a la comunidad, en ocasiones mujeres que presiden las comunidades, porque el apóstol encabeza con ellas las cartas a los grupos, ¿no? Y son ellas las que están al frente. La verdad es que es una forma estupenda de iniciarse en la existencia de estas mujeres, un libro que es muy sencillo, el que estamos comentando con Paula Vega, Mujeres Bíblicas, que rescata los nombres de todas ellas, yo creo que casi sin excepción, porque has hecho un trabajo magnífico. ¿Qué haces en las redes sociales? ¿Qué tiene que ver una señora que investiga y divulga sobre las mujeres de la Iglesia con las redes y con Internet?
Bueno, yo empecé con las redes como cualquier joven de 22 años cuando yo empecé, pues yo me iba de discoteca y subía una foto, yo me iba de viaje y subía otra foto y bueno, es verdad que tuve un reencuentro con el Señor y a partir de ese reencuentro pues la fe se fue volviendo más y más importante en mi vida y también se fue reflejando un poco en redes sociales, ¿no? Entonces llegó un momento en el que, bueno, me tuve que plantear qué hacía yo en redes sociales, si podía hacer algo positivo y fue cuando empecé pues a hablar de Dios de manera un poco más consciente, buscando ese contenido y sobre todo intentando llegar a la gente que está más alejada, ¿no? Y a la gente pues que a lo mejor no va a una iglesia físicamente por X motivo, pues que nosotros seamos también ese hilito conductor. Y bueno, también en mi estudio de teología lo que hacía era que todo lo que aprendía estaba tan fascinada por la teología que intentaba darlo a conocer también en redes sociales para hacer siempre la teología un poquito más accesible y atractiva para todo el mundo.
Nuestra interlocutora Paula Vega es una joven de hoy en día y habrá oído seguramente las palabras de Silvia Abril lamentando que los chicos jóvenes se puedan interesar por el cristianismo considerando que la iglesia es un negocio, un chiringuito lo llamaba ella, y aconsejando que no fuera así. A mí es una posición que no me ha irritado porque la entiendo. Quiero decir, cuando uno está muy lejos de algo, ¿no? Pues entonces de repente dice cosas pues muy lejanas. Y claro, ¿a ti qué te ha parecido esto?
Pues mira, yo cuando me salió el vídeo en Instagram le comenté y le puse rezo por ti, Silvia, porque de verdad rezaba por ella, porque al final creo que una persona que habla así de la iglesia tiene que ser una persona que seguramente ha sufrido por culpa de la iglesia, ¿no? O que quizá ha tenido una experiencia mala dentro de la iglesia o con alguien cristiano y me da pena, ¿no?, de que eso sea así. Entonces yo cuando salen este tipo de cosas, más que criticar a quien lo ha dicho, ¿no?, o pensar mal de la persona que lo ha dicho, yo me planteo mi propia vida, digo, ¿qué estoy haciendo yo para dar testimonio para que este tipo de personas pues puedan acercarse un poco más al amor de Dios, ¿no? Entonces, siempre digo la crítica para nosotros como iglesia, todos los que somos cristianos somos iglesia, ¿qué podemos hacer nosotros para dar un poquito más de luz al mundo que tanto lo necesita?
Y en la solapa de este libro de la esfera, Paula Vega dice de sí misma, en primer lugar, que es esposa. Luego es misionera digital, estudiante de teología, fundadora de Llámame Yumi, que es un proyecto de evangelización en redes sociales, pero curiosamente, esposa primero.
Sí, sí, porque al final yo he recibido un sacramento, ese sacramento me configura y la verdad es que para nosotros...
No te entiende nada la gente,
nada,
¿eh?
Verdad,
no, porque
sí,
como no estás en religión, estamos en un magazine,
sí, bueno,
pues la gente no sabe ni lo que es un sacramento ni que un sacramento te configure.
Bueno, pues para mí ser esposa es una opción que he tomado en mi vida, ¿no? El matrimonio, y como matrimonio pues intentamos vivir un poco esa fe tanto dentro de casa también como fuera. Entonces para mí es súper importante el decir siempre que estoy casada, porque eso es lo que me configura a mí como persona, es la decisión que he tomado en mi vida y mi vocación.
Sí, creo que lo que sí que es muy cristiano y ha configurado Europa en muchos sentidos es que para nuestra interlocutora el ser esposa no es exactamente igual que tener un trabajo o medir 1,70 y tantos que mide, sino que realmente es la modalidad con la que vive, o sea, un ser masculino y un ser femenino en absoluta igualdad, cosa que escandaliza mucho en muchos lugares del mundo, emprenden un camino juntos. Y esto sí que es un poquito revolucionario, ¿no? Es decir, lo que más importantemente hago en mi vida es estar con este Señor y hacer la vida juntos.
Sí, sí, sí. Y me acuerdo que alguna amiga me ha dicho, ¿por qué has puesto esposa en primer lugar? ¿No? Parece como muy un poco machista, ¿no? Incluso el poner eso, cuando en realidad uno vive el matrimonio desde la libertad, ¿no? Y él desde la, como tú decías, de la complementariedad. O sea, qué bonito es, ¿no? Cuando una persona, un hombre y una mujer se unen para servir. Al final nosotros, nuestra vida siempre intentamos que sea servicio a los que más lo necesitan y por eso el matrimonio es como lo primero, ¿no? Nuestro pilar más fundamental.
Pues aquí lo tenéis. Si queréis una introducción práctica rápida a lo que son las mujeres bíblicas, superando el aburrimiento y sobre todo recorriéndolas todas, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, os vais a sorprender mucho. La editorial La Esfera y mi amiga Imelda han tenido el ojo de dar espacio a Paula Vega, a la que agradecemos muchísimo haber estado con nosotros.
Muchas gracias.